El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio, como siempre, llegar a este momento de la semana, donde además, a partir de ahora, nos damos un par de días de descanso, que se vuelven cuatro, y eso es un fin de semana largo para nosotros, habida cuenta de las conmemoraciones de la llamada Semana Mayor. Hoy, miércoles 27, en edición pregrabada nos permitimos el privilegio de aprender, y yo sé que van a aprender mucho igual que nosotros, de esta conversación tan llena de energía, de compromiso, de pasión y de convicción que Laura Pautazzi, una buena amiga de doña Juliana Martínez, que por dicha nos trajo hasta la mesa de Hablando Claro. Juliana, gran experta, conocedora de los temas de la seguridad social, del cuido, en fin, con un palmarés que ustedes ya la conocen muy bien porque viene a compartir con nosotros a menudo, pues nos ha traído a Laura Pautazzi para poder conversar con ella sobre un tema fundamental, que es el derecho al cuidado y qué está pasando alrededor de la evolución, de la dinámica que socialmente en la América Latina estamos procurando para pues ir afianzando derechos, deberes y responsabilidades que no son propias. Así que a mí me parece una gran oportunidad poder conversar hoy, Boris, con Laura Pautazzi del equipo latinoamericano de justicia y género, aprovechar que vino a Costa Rica y antes de que se tomara el avión de regreso hasta Buenos Aires, tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Boris?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Además, doña Laura, le gusta tanto el mate, que es la bebida de su país y del sur de nuestro querido continente, como el cafecito. Entonces, súper bien. Además, de que vamos a aprender, de que vamos a trascender, porque nosotros los costarricenses estamos muy habituados a hablar del cuido y lo referimos a una parte muy pequeña, que es el cuidado de nuestros niños, y cómo, a partir de años atrás, ha venido evolucionando hacia el derecho de los cuidados. Doña Laura vino a participar a una opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver cómo les fue en la presentación de esta opinión consultiva y además, bueno, en la sesión, donde vienen a explicar, en la audiencia, perdón, es que fue la audiencia, la palabra que se me fue, en la audiencia, a la opinión consultiva y además para que nos explique mucho más para poder aprender el derecho a los cuidados.
¿Qué es, Laura? Buenos días. Primero, no te he dado ni chance de saludarnos. ¿Qué es el derecho al cuidado?
Bueno, muy buenos días, Vilma, Boris. Un placer enorme estar aquí y siempre gracias a la gran Juliana que nos permite estos diálogos. ¿Qué es el derecho al cuidado? Bueno, es el derecho a todas esas actividades que son trabajo, que se realizan cotidianamente, que en general las realizan las mujeres, porque esa ha sido la delegación patriarcal, que el mundo privado se concentra en las mujeres, pero es un mundo que insume un montón de trabajo, un montón de horas, un montón de expertise para realizar lo que son lo que llamamos el trabajo de cuidados, que porque sea no remunerado no significa que no deba ser valorado como trabajo. Ahora bien, esta problemática, que es una problemática social cotidiana que nos atraviesa la vida, porque cuando nacemos, si no nos cuidan, no sobrevivimos como especie, pero al final de la vida volvemos a demandar muchos cuidados, pero hay un momento que somos autónomos y nos autocuidamos, pero muy rápidamente, si tenemos hijos o tenemos progenitores, tenemos que cuidarlos. Entonces pasamos a ser proveedores de cuidados. Entonces, a lo largo de la vida nos va a atravesar este cuidado. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay un derecho al cuidado y por qué vinimos a presentar estos argumentos y un pedido a la Corte Interamericana para que interprete el alcance del derecho al cuidado? Porque si vemos, todas las leyes civiles siempre regularon el cuidado. Desde los códigos civiles de finales del siglo XIX en adelante en los países, regularon el cuidado, pero concentrados en darles prerrogativas a los varones, patria potestad en cabeza de los padres, progenitores varones, y a las mujeres todo el trabajo invisibilizadas, inclusive su posibilidad de disponer respecto a los hijos. Ese ámbito de leyes civiles que hoy llamamos leyes de familias, para incorporar las diversidades, tienen un componente de cuidados, simplemente que no se llaman cuidados, se llaman relaciones paterno-filiales, hay distintas denominaciones jurídicas en esa línea. Ahora bien, ¿por qué lo pasamos a derecho humano? ¿Por qué decimos que es un derecho humano el cuidado? Porque si vemos todos los instrumentos que se crean en el sistema de protección universal de derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el caso del sistema interamericano, la Declaración de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA, y todos los pactos y tratados internacionales siempre reconocieron el cuidado. No lo llamaban cuidado inicialmente, pero protegían la maternidad, el embarazo, las familias, las personas mayores, las personas con discapacidad. La región, sí. El sistema interamericano tiene una convención.
La niñez.
Y esto fue evolucionando con distintos pactos y tratados internacionales. Entonces, investigando, quienes hacemos investigación, vimos que el cuidado estaba definido en todos estos instrumentos como el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y esto es importante porque en América Latina, esta región en el año 2015 ya llevó una convención específica, que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y nos invita a no llamarlos viejos, nos invita a llamarlos personas mayores, tampoco adultos mayores, personas mayores. Ahí claramente habla del derecho al cuidado, que tiene que ser respetado de las personas a partir de acompañar con sistemas de cuidados en términos de políticas públicas, pero también con respeto de la autonomía de decisión de las personas mayores y con enfoque de género e interseccional. Entonces, este es el recorrido por el cual hablamos de este derecho
claro,
al cuidado.
Doña Laura, porque la gente podría estarse preguntando, cuidarse, cuidado, cuida, yo me cuido, cuido a otra persona. Entonces lo ve como algo normal. ¿Cuál es la urgencia de poder reconocer el derecho humano al cuidado, a cuidarse y al autocuidado?
Muy importante tu pregunta, Boris, porque en realidad no se ve el cuidado. Ni las mujeres que cuidan y trabajan todo el día cuidando lo ven como un trabajo y como una, lo ven como una obligación. Si una mujer está planchando y pone una serie de Netflix, cuando le preguntamos al final del día, ¿vos qué hiciste? Dice, vi una serie. Porque ni ella misma reconoce que estuvo trabajando, planchando horas y horas en un trabajo muy duro. No lo reconoce. No se reconoce. Es muy difícil que socialmente se visibilice. Porque estuvo siempre delegado
a las mujeres. Es el rol que te tocó.
Exacto. Las mujeres que trabajan remuneradamente en el mercado de trabajo, y esto lo tenemos muy medido en la región el doble y triple de tiempo de las jornadas de las mujeres está dedicado al cuidado. Es decir, trabajan, se dedican al cuidado dos digamos, el doble y el triple del tiempo que lo hacen los varones. Porque las obligaciones son para los dos, desde las leyes civiles del siglo XIX en adelante. Los varones tienen obligaciones de cuidado. Solo que hubo una moratoria social todavía hoy vigente.
Moratoria social.
Claro, nadie les sale... Es más, se sienten... Inclusive las feministas muchas veces se sienten mal. Dicen, no, bueno, pero hay hombres que cuidan. No, lo que nos muestran las encuestas es que es muy poco lo que cuidan los varones. Y lo cuidan porque ya ahora no les queda otra. Porque esa moratoria social se está acabando. Entonces, reconocerlo como derecho es muy importante para el punto que vos planteabas, para que realmente nos empoderemos en este ejercicio de derecho. Pero no es un derecho para las mujeres, cuidado, es un derecho de cada persona. Los niños tienen que también poder ejercer este derecho al cuidado. Las personas mayores, las personas con discapacidad tienen reclamos muy importantes al respecto. ¿Por qué? Voy a poner algún ejemplo que me parece que ilustra esta situación. Las personas con discapacidad suelen ser muy infantilizadas en el cuidado. Se deciden qué tienen que comer, a qué hora se las baña, o por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual y tiene hijos, se presupone que no los puede cuidar. Cuando las personas con discapacidad se puede hacer todas las tareas de cuidado de mis hijos. Para algún tipo de situaciones necesito un apoyo. Pero yo puedo, entonces, ¿por qué no puedo ejercer mi derecho a cuidar? Pero también a cuidarme. ¿Por qué alguien decide por mí si como verdura o como pescado?
Carbohidrato.
Claro, ¿por qué? Puedo decidirlo yo. Esto pasa también con las personas mayores, que las infantilizamos.
Así es.
Violentamos su intimidad sexual también. Entonces, es muy importante concientizarnos que es un trabajo que debe ser reconocido y también hay un trabajo remunerado del cuidado que también tiene que tener protección de las leyes laborales que hoy no la tiene.
Laura, escuchándote hablar, entonces uno diría que la incorporación de el derecho al cuidado en el andamiaje de los derechos humanos, ya, ¿verdad?, en los instrumentos, en las herramientas y obviamente también en la concepción social y en el hacer, en el quehacer de la gente, de las personas, viene siendo como el paso necesario siguiente en esa, digamos, construcción de irreversibilidad de la evolución de los derechos humanos. O sea, este es el paso que nos toca dar ahora para avanzar y evolucionar como género.
Totalmente, porque lo que vos planteas, Vilma, es central. Es el derecho transversal. Comprende muchos otros derechos, porque comprende el derecho a la educación, comprende el derecho a la salud. Hay un cuidado no remunerado en salud que hacen las mujeres extraordinario, donde el sector salud traslada a los hogares y nada de lo que se traslade a los hogares se distribuye equitativamente. Se concentra todo en las mujeres y en las niñas. Ese traslado, por ejemplo, que descansa, el sector salud ahorra costos a costa de las mujeres, valga la redundancia, porque traslada todo lo claro, que son curaciones, sí, un montón de situaciones. Entonces, es un derecho que va a comprender otros derechos, pero los trasciende. Entonces, tal cual vos dices, es una evolución muy importante. Es un momento, estamos en una crisis de los cuidados en esta región ya hace más de 20 años que lo venimos diciendo.
¿Por qué estamos en crisis?
Estamos en crisis porque la incorporación masiva que se da a finales del siglo pasado de las mujeres al mercado de trabajo remunerado, que eso fue unas deudas de las democracias y eso se da hacia el final, no condijo con una incorporación masiva de los varones en las tareas de cuidados. Entonces, al interior de los hogares están en crisis. Las mujeres tienen doble o triple jornada de trabajo.
O sea, alcanzamos un nuevo estadio que fue el derecho a ejercer la realización y la plenitud que conlleva tener una tarea remunerada fuera del hogar, pero implicó una
carga mayor
y segunda y tercera jornada.
Sí. Exacto. Segunda y tercera jornada que no asumen los varones, pero que tampoco están asumiendo los gobiernos. Entonces, ese es un punto central. La política pública no avanzó en universalidad. Por eso el hecho que sea un derecho obliga al Estado. Y obliga al Estado que fije regulaciones también sobre el mercado. Y ese es el punto importante.
Okay. Doña Laura, usted dijo dos palabras que a mí me quedaron resonando. No es que mi mamá o mi hermana o mi tía cocina muy rico y por eso ya debe cocinar, que mantiene la casa muy limpia, pero además cuida a los familiares que están enfermos. Eso dice usted que hay que reconocerlo como un trabajo. Usted dijo reconocido y remunerado. ¿Cómo armonizamos? Entiendo cuando Vilma dice tenemos que evolucionar reconociendo que eso es un trabajo. Pero lo remunerado y estas obligaciones que dice usted que le competen al Estado, ¿quién debe pagar por ese trabajo que hacen las personas que están en el cuidado?
Fantástico. Ahí hay que separar dos puntos. Yo decía de aquellas que trabajan remuneradamente como, por ejemplo, las trabajadoras de servicio doméstico o las cuidadoras domiciliarias, que es su oficio, su profesión, y hay que tomarlo como una profesión también.
Claro, claro.
La profesión de servicio doméstico es una profesión súper especializada.
Sí.
Lo que pasa que como es de mujeres y es dentro de los hogares, está desjerarquizada. Ese es lo que es el trabajo remunerado que no tienen condiciones porque ahí tenemos sesgos coloniales y sesgos racistas también respecto a esa mirada. Ahora, el trabajo de nuestra abuelita. Ese trabajo que nuestra abuelita hace maravillosamente y que ponderamos su comida y que nos encanta, bueno, hay que esperar que la abuelita pueda elegir si lo quiere hacer.
Claro.
El problema es que se les atribuyó que no tiene ninguna otra opción, porque el abuelito solo cocina los domingos y es que si se les ocurre. En el caso de Argentina era un asadito. Uh-huh. Ahora está tan cara la carne que tampoco lo van a hacer. Pero digo, en ese punto me parece que el punto es que elija. Segundo, no, el reconocer el derecho al cuidado no significa que el Estado tiene que remunerar el trabajo que se hace en el hogar, pero sí puede establecer pautas para que se distribuya y para decirles a los varones que tienen obligaciones. Y que tienen obligaciones y que también hay un proceso de empoderamiento y de emancipación que tienen que hacer las mujeres y esa abuelita. Esa abuelita no va a querer que nadie entre a su cocina. Porque ella se siente, y esa es una lógica de iguales que el patriarcado construyó muy claramente.
Sí, ese es su espacio.
Es su espacio. ¿Por qué lo va a tener que ceder? Y hay que también decirle que la abuelita tiene derecho al tiempo libre, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a pasear, porque la carga de horas de trabajo que tiene le queda muy poquito tiempo a la abuelita.
Sí, para y no tiene derecho a no cocinar.
No con el cuento de que la vamos a llevar a pasear, no, con la cosa de que tenga sus propias amigas, de que tenga sus propias actividades, no es ser conducida, ser, como decías, esto me parece interesantísimo, lo vamos a ver después de pausa, infantilizadas las personas mayores, y yo siempre, desde muy, muy joven, recuerdo señalar esto de que yo me convencí que no había nada más difícil que ser niño y que ser persona mayor, porque todo el mundo lo quiere mandar. Exacto. Todo el mundo lo tiene que mandar. Y uno puede entender que si es siendo un niño hay que tener mucho cuidado, porque de pronto los pequeños no son conscientes del peligro que puedan correr, y por lo tanto pues hay que conducirlos por la vida, es lo que toca para criarlos. Pero cuando una persona es mayor, pues resulta que todo el mundo define sobre su vida, sobre sus gustos o sobre todo lo que puede hacer, y esa pérdida de autonomía deviene casi siempre en depresión, en aislamiento, en la imposibilidad de desarrollar las capacidades en una etapa de la vida que es maravillosa y que debiera ser de un disfrute pleno.
Totalmente. Y priorizando lo que quieran hacer. Mira, hace unos años hicimos en el equipo latinoamericano de Justicia y Género una experiencia muy linda que surgió de las mujeres. ¿Cómo visibilizábamos el trabajo de cuidado? Y una de las mujeres en el norte argentino nos dijeron, hagamos una suelta de niños, como la suelta de palomas que se hacía en algún momento en los actos oficiales. Y fue una estrategia maravillosa, por supuesto, en espacios muy cuidados,
controlados.
Hicimos varias experiencias de que salgan los niños. Lo queríamos hacer en el Parlamento, no tuvimos esa autorización, pero lo hicimos, por ejemplo, en la Feria del Libro. Y fue maravilloso, porque si están los niños sueltos, ahí vemos que, wow, ¿qué pasa con estos niños? ¿No? Y estos niños venían con carteles diciendo también quién cuida a quienes nos cuidan, quién cuida a nuestra cuidadora. Y ahí empezamos con este. Entonces, es visibilizar. Pero también requiere una transformación, no solamente de los hombres que reconozcan sus obligaciones, como dije, del Estado, de las organizaciones sociales y comunitarias que prestan muchísimo trabajo, sino de las mujeres también. Las mujeres tienen que tomarlo esto como una defensa de sus derechos.
Laura Pautasi nos visita. Es un buen momento para conversar de el derecho humano al cuidado y la apuesta y apuesta que están haciendo en el equipo latinoamericano de Justicia y Género para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda determinar mediante una opinión consultiva, eso esperamos, que este sí en efecto es un derecho humano y que debe ser incorporado en la legislación de todos nuestros países, de los países miembros de la Corte, porque acuérdense que las opiniones consultivas son vinculantes. Vamos a una primera pausa y regresamos.
Hablando claro con Vilma Ibarra en Colombia.
Colombia.
Con un país en sintonía, hoy nos acompaña Laura Pautasi del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Bueno, ella es abogada, trabaja en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de aquella nación. Qué ganas de ir a Buenos Aires. Bueno, eso es otro tema. Y vino a Costa Rica hace un par de semanas atrás para hablar como parte del grupo de organizaciones que son acompañantes de la Corte en la deliberación de la opinión consultiva del derecho al cuidado, pues hacer un planteamiento con tanta convicción y pasión como nos la está transmitiendo hoy. Así que, Laura, una opinión consultiva. Alguillo sabemos de eso los ticos porque ya pasamos por una opinión consultiva que en 2017 tuvo un enorme impacto para Costa Rica y para todos los países miembros de la Corte, que fue la opinión consultiva que logró finalmente incorporar para nosotros el matrimonio igualitario y el derecho a la identidad, también legalmente establecido ya en nuestro marco jurídico. Entonces, una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado, exactamente cuál es el potencial que tiene, asumiendo como ustedes que eso se va a aprobar.
Claro. Bueno, primero ha sido muy importante la cantidad de amicus curia, que son estos amigos del tribunal, amigas del tribunal, como nosotras que vinimos aquí, porque hubo más de 130 documentos que se les presentaron a la Corte. Uf. Para fundamentar y para darles herramientas a la Corte, y en su gran mayoría son muy poquitos los que no reconocen que el cuidado es un derecho humano. Sino, en realidad ninguno es que dice que no es un derecho humano, sino que ponen algún tipo de cuña respecto...
De coletilla.
Sí, de coletilla, pero respecto a qué pacto tratado corresponde. Finalmente esto está. Entonces, eso ha sido un proceso muy importante. Los 3 días de audiencias, y aquí quiero reconocer particularmente todo el trabajo de las juezas y de los jueces de la Corte, una escucha atenta, preguntas extraordinarias que hicieron para entender, y también manifestaron el impacto que habían recibido por toda la diversidad de temas que el cuidado atraviesa, sí, porque atraviesa la vida. Entonces, ahora ya terminamos ese proceso de audiencias, los jueces y las juezas de la Corte tienen en sus manos todo este material inmenso, porque son largos todos estos documentos, los 3 días de audiencias. Inclusive quiero destacar que hubo 7 gobiernos que vinieron y se presentaron, 70 delegaciones, pero vino la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, a las audiencias, sí, representando, sí, sí, al Estado de Colombia. Y esa es una señal de la relevancia que se le da a esta opinión consultiva. Yo creo que es de los grandes temas. La Corte tiene en este momento para deliberar sobre esta opinión consultiva de derecho al cuidado, pero también sobre cambio climático. Son las dos, que además se les ha solicitado a la Corte que hagan una interdependencia entre estos dos campos. Entonces, se abre un potencial enorme. Van a transcurrir unos meses hasta que la Corte termine este proceso deliberativo, pero estamos convencidas de que la Corte va a ir y va a marcar un cambio de época, tal cual vos decías.
No, no, es que uno se puede imaginar el tamaño del árbol que se va a instalar en el bosque de la consolidación de los derechos humanos con este paso. Es realmente impresionante ante el cambio de época que estamos, Laura.
Pero doña Vilma, díjame, y doña Laura, aquí hay una cosa, ¿verdad? Usted lo dijo muy claramente, entender el término, los términos, la transversalidad que este tema tiene ante comportamientos y cadenas históricas que han condenado a un montón de personas a hacer el cuidado, el cuidarse y el autocuido como algo que no se reconoce, ni se remunera, ni se habla. Entonces es una tarea enorme.
Enorme, donde los estados tienen una obligación enorme, pero toda la sociedad, este es un tema que nadie... Bueno, esto nos pasó en la pandemia. Nadie en el mundo, en una crisis de la dimensión que tuvo la pandemia, nadie en el mundo puede decir que no sabe ahora lo que pasa en los hogares.
Así.
Estuvimos 7 meses encerrados. Y esto generó también aumento de violencias, situaciones en las cuales no se quería asumir. Entonces, es un cambio de época y una transformación del cual el feminismo ha venido a lo largo de los siglos haciendo visible en esta vieja consigna del feminismo. Sí. Lo privado es público, lo privado es político. Y esto también es muy importante.
Ajá. Lo personal es político también. Me encanta esto que estás diciendo, Laura, porque en efecto pasa por la fuerza incontenible de las mujeres el avance de los derechos, hay que decirlo así, de la comunidad LGTBIQ y más, de las personas con discapacidad, de las personas mayores, pasa porque hay de parte de las lideresas, que son la inmensa mayoría, esa fuerza incontenible. No solamente quiero los derechos que me corresponden, quiero los derechos para todos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos para todos, porque hay quienes, ¿verdad?, siempre desde una visión muy conservadora y neoconservadora, quieren establecer que hay unos derechos humanos que son para unos y para otros no. Eso también está ahí en América Latina en este momento, con corrientes muy conservadoras que políticamente tienen peso político, ¿verdad?, en los congresos, por ejemplo, y que intentan llevar atrás las consecuciones, digo en el legislativo, pero también en el ejecutivo, con gobiernos de un signo que intentan algo que es imposible aceptar, es inaceptable, que es dar una marcha atrás sobre el tema de la progresividad de los derechos humanos, y con ello, pues obviamente, hablamos del derecho humano al cuidado, o al cuidado, perdón.
Sí, sin duda. Esto es muy importante lo que vos dices, Vilma, porque claro, de la expectativa enorme que tenemos y del cambio de época, también hay que institucionalizarlo. Hay que, por eso es tan importante esta emancipación uh-huh. colectiva uh-huh. en esta línea. Pero sin duda, tenemos procesos, mi país está viviendo este proceso de un ataque claramente, se disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que fue quien pidió esta solicitud de opinión consultiva de la anterior gestión, y hoy ya no existe más. Y además hay una embestida profunda con los temas de género. Entonces me parece que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque también pueden aceptar los estados y decir, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero no destinar recursos al sistema de cuidados. O poner recursos y congelarlos, o subejecutarlos. Hay un montón de puntos en los cuales es central este estándar, y por eso le hemos pedido explícitamente a la Corte que se detenga sobre precisar el estándar de progresividad y la prohibición de regresividad.
Ajá.
Se puede volver atrás sobre derechos adquiridos de la población. Ajá. Y ese sería el gran cambio que ojalá, y estamos convencidas y confiamos en la Corte, que pueda establecer con claridad este estándar de progresividad.
Claro, sí, porque establecido esto, muy importante, como usted lo reseña, doña Laura, habrá que empezar a hacer el trabajo cotidiano, pero que al menos de la opinión consultiva resulte que se reconozcan estos.
Ah, sí, pero
y que se
no
institucionalicen.
Es que no es al menos, eso es un cambio, claro. Un cambio sustantivo, un cambio de época, como señalaba Laura, ¿verdad? Es decir, me maravillo. No estoy dudando en absoluto de este paso adelante, porque, vamos a ver, hay que decir algo más. La Corte, a propósito de la brillante tarea de doña Elizabeth Odio Benito, nuestra jurista emblema y defensora de derechos humanos, a quien le mandamos un abrazo, como siempre, muy, muy sentido. A propósito de ese periodo que finalizó hace 2 años, hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un avance enorme en términos de búsqueda de la paridad, de la integración de la propia Corte, y en términos de generacionalmente provocar un cambio. Porque la Corte, hay que decirlo así, era pues un grupo de señores mayores, grandes, hombres, que la manejaban. Tuvimos como 40 años y como 4 magistradas, como 4 juezas. Pero ha habido un cambio sustantivo en la integración, y yo creo que eso también refiere a lo que está sucediendo, ¿verdad?, en nuestra América, aunque hayan nubarrones e intentos, ¿verdad?, conservadores, que eso es lógico porque están pugnando porque no avancemos, el avance está.
Sin duda, está, y creo que también inclusive desde posiciones muy políticas controvertidas, porque la Corte también tiene una función política,
claro,
muy importante.
Ideológica total.
Este es una opinión consultiva transversal, y este es el punto central. Entonces, ahí también genera, y esto lo hemos visto en muchas políticas en la región. Puede haber diferencias y bloques partidarios distintos, pero en temas transversales hay unión. Entonces, también por eso tenemos una visión muy auspiciosa respecto a lo que esto va a resultar. Y la definición clara que pueda lograr la Corte en base a todo este material que se le ha acercado, creo que también va a ser definitoria de un cambio, ojalá, y un fortalecimiento. También tenemos que decir que hay cerca de 15 países en la región que están definiendo sus sistemas de cuidados. Y este es un punto importante.
Ah, ok, en este momento.
Claro, hay 15 países que están discutiendo, definiendo, implementando políticas, y se comprometieron, en la mayoría de estos países, lo están reconociendo como un derecho al cuidado. Hasta Cuba, porque nunca la mencionamos a Cuba, tiene una definición del sistema de cuidados.
Sí, entonces, es que ahí, como no la tiene sobre el derecho, sobre los derechos humanos en general, en términos muy amplios, pues tampoco la incluimos en el derecho al cuidado en particular, pero bueno.
Pero se está avanzando en términos de diseños de sistemas de políticas. Entonces, me parece que también hay una confluencia, que es lo que tenemos que lograr. Claro, pero si después luego hay un cambio de gestión que disuelve ministerios, que va en contra de la institucionalidad, es muy difícil. Sí. Entonces, hay que fortalecerlo desde esta línea.
O que se entienda desde diferentes estados y organizaciones los cuidados como cosas diferentes. Me imagino que también ustedes van por poner parámetros.
Totalmente.
Parámetros para que se entienda cuidados como A, B, C y D.
Que además son parámetros que ya los gobiernos, los estados lo dijeron en los pactos y los tratados internacionales. Ya reconocieron que la maternidad debe ser protegida, que hay que reconocer a las personas mayores, las personas con discapacidad. La Convención de Personas Mayores que dice autonomía, enfoque de género. Digo, ya los propios estados reconocieron eso. Lo importante es que este sistema vivo, que es el sistema de derechos humanos, se transforme en la vida cotidiana, se integre y se integre sobre todo en las políticas públicas, pero también en las próximas leyes, porque los pactos y tratados internacionales, esta necesidad de responder a las obligaciones que comprometieron, atraviesa toda la estatalidad pública. Entonces, ahí necesitamos también poderes judiciales que interpreten en función de estos compromisos en los pactos y tratados internacionales.
Aprovechamos para la segunda pausa de una vez y regresamos con Laura Patas. Y este es un tema tan sustantivo, implica este avance, este hacer mejor nuestro trabajo y nuestro empeño de cuidarnos, de cuidar y de incorporar ello, no solamente en el marco normativo, ¿verdad?, riguroso y formal, sino en nuestro día a día, en nuestro ADN. Y pues hay mucho trabajo por delante. Yo quiero que hablemos un poco del autocuidado. Parece que es muy fácil hablar de entender el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado. Y en el derecho al autocuidado, la tarea es muy, muy significativa la que tenemos por delante. Ya venimos.
Hablando claro con Vilma Ibarra en Colombia.
Con un país en sintonía, nuestro último bloque con Laura Pautasi. Qué gusto que antes de volver a Argentina haya estado aquí con nosotros, esté todavía, porque no se ha acabado el programa, para ilustrarnos sobre este tema y entusiasmarnos también. Usted decía, Laura, ya vamos a hablar de autocuidado, pero es que usted dijo que en este momento hay 15 países que están definiendo sus derechos al cuidado. Y me gustaría saber, primero, bueno, quién lleva la avanzada, quién es que marca la pauta y cómo lo ha hecho, y cómo, digamos, derivar buenas prácticas de lo que está ya en camino, ya en proceso, ¿verdad? Porque la legislación normalmente va llegando un poquito después para apuntalar los cambios sociales, ¿verdad? Pero también a veces con una necesidad, como nos pasó a nosotros, que había una resistencia enorme al matrimonio igualitario hasta que vino la opinión consultiva que Costa Rica presentó y nos obligó, ¿verdad? Me refiero a los poderes de la República, nos obligó a avanzar con la normativa y a los opositores a aceptar esos derechos para esas personas también. Entonces, ¿qué hay de buenas prácticas y qué? No sé si Costa Rica algo está ahí puntuando o si necesitamos sí ver mucho esos espejos.
Bueno, lo importante fue, hay un foro en la región que es importante traerlo aquí, que se conoce poco, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Es una conferencia que ubica a todos los países, que la Secretaría Ejecutiva es la División de Asuntos de Género de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y hace más de 40 años que cada 3 años las ministras o las áreas para el ámbito de las mujeres de los países, las organizaciones de la sociedad civil, centralmente organizaciones feministas, y los organismos especializados del sistema de protección universal y del sistema interamericano, se reúnen con temas de agenda. Cada 3 años sucede esto. La conferencia de Quito del año 2007, las ministras de la mujer habían planteado 2 temas, economía del cuidado y participación política. Y allí es donde presentamos este desarrollo, aplicando la metodología del enfoque de derechos humanos, el cuidado es un derecho a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado. Lo separamos de la condición laboral, o sea, yo tengo licencias y soy remunerada, pero que además tienen sesgos de género. Bueno, Costa Rica es un país que no tiene licencia por paternidad, y este es un punto que claramente por nacimiento dijo, hasta lo que tengo entendido, que hay que advertir, porque son las obligaciones de los varones.
Estamos en esa construcción, sí, creo.
Claro,
creo.
Pero es importante, hasta lo que yo sé, que esto sea un punto. Pero eso es a un universo que son trabajadores y trabajadoras asalariados formales. La construcción como derecho universal lo situamos en la persona. Entonces necesitamos universalidad en las respuestas estatales. Entonces, a partir de esa conferencia, todos los compromisos, porque al final de esas conferencias, en este ámbito se fijan consensos. Todos los compromisos fueron reconociendo el cuidado como derecho humano. Entonces, en línea a la pregunta de Vilma, sucedió que Uruguay fue el primer país que dijo el cuidado es un derecho humano, por lo tanto, como Estado tengo obligaciones. Y comenzó a diseñar un sistema pionero que hoy se ha extendido en todos los países. Fue en ese momento, en el año 2010, empieza el ministerio, por entonces, además recién creado en la gestión del presidente Mujica, el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí empieza a construir el Sistema Nacional de Cuidados. Y en el año 2015 se aprueba una ley en Uruguay que reconoce que el cuidado es un derecho.
Claro, y no me sorprende nada que sea Uruguay.
Pero también Costa Rica, con la inicial red del cuido, en el 2014, ajá, también avanza concentrado en niños y niñas y adolescentes. Sí, luego quedó eso desmantelado y ustedes conocen mejor que yo el proceso.
No, muy triste, no pudimos avanzar, no logramos consolidar.
Pero dieron un primer paso y eso sería lo que hoy tiene que revisarse. Y así, muchos países de la región. Colombia, y por eso decíamos el compromiso que el Estado de Colombia vino, ha desarrollado. Las manzanas, empezó con el proceso de manzanas del cuidado en Bogotá, y hoy están desarrollando el Sistema Nacional de Cuidados para todo Colombia. Por eso el compromiso que vino la vicepresidenta de la República de Colombia. Y luego así Chile está avanzando el Sistema Nacional de Cuidados, México está en ese proceso, Paraguay está en ese proceso. Argentina, lamentablemente, la gestión anterior, y por una iniciativa del por entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, hizo un proceso también muy interesante. Convocó una comisión de expertas y de expertos. Yo tuve el honor de ser convocada en esa comisión y durante casi un año trabajamos para diseñar un sistema federal de cuidados. Argentina es un país federal. Y ahí para llevarlo como una iniciativa de un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue presentado, pero lamentablemente no tuvo el tratamiento esperado y perdió estado parlamentario en Argentina. Y hoy Brasil, el otro gran estado federal de la región en términos de su dimensión, está discutiendo las políticas de cuidados. Entonces, no son ya solamente buenas prácticas, sino son decisiones gubernamentales de políticas integrales, inclusive federales para los países que tenemos esta complejidad con instancias subnacionales también.
Claro, que son grandísimos, no
claro,
como nosotros.
El tema siempre pasa, cuánto se garantiza de presupuesto allí, y ese, los recursos es el núcleo crítico, entonces muchas veces se diseñan procesos preciosos, pero no están garantizados los recursos, parte de lo que pasó en Costa Rica. O luego hay pautas fiscales que van a
disminuyendo,
y eso es una medida regresiva las pautas.
Claro. Pero vamos, eso lo estamos viviendo, Laura, de una manera muy severa, esta obsesión, esta prioridad fiscal que tiene de lado disminuida la inversión social. Muy, muy fuerte, eso sí nos está ocurriendo. Y claro, entonces hay poco espacio para la esperanza de consolidar políticas públicas que logren, digamos, hacer avanzar los derechos al cuidado. Más allá de las declaraciones, en el caso nuestro hablo particularmente porque ese es el entorno, pero yo quería aprovechar y es que de verdad no me quiero sustraer a Laura, a tener a Laura aquí sin hablar del tema del autocuidado, porque es bastante más fácil entender el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado que el asumir el autocuidado como un derecho y no como una, vamos a ver, concepción casi egoísta de la persona, y decir, bueno, ya, y es que ya ahora ya ni siquiera querés encargarte de lo que antes te encargabas. Ahora resulta que te querés encargar solo de vos misma o solo de vos mismo.
Totalmente. El autocuidado es el gran... En todo un ejercicio invisibilizado, el autocuidado todavía es lo más invisibilizado.
Es lo más invisibilizado.
Y sobre todo para las mujeres. Ojo, los varones se autocuidan. En realidad no se autocuidan. Tienen mujeres que los cuidan toda la vida, hasta el final de sus vidas. Pensemos que hay longevidad diferencial. Las mujeres curiosamente, somos las que más trabajamos, tenemos hijos, somos víctimas de violencia y sin embargo...
Vivimos más años.
Y nos morimos cuidando y nos morimos solas sin que nadie nos cuide. Y eso también es un punto importante.
¿Eso es así?
O nos cuidan, en general sí, o nos cuidan nuestras hijas o nuestras nietas, pero siempre es un cuidado entre mujeres. ¿Por qué? Porque vivimos más años que los varones. Entonces los varones también hay que advertir sobre esto. Siempre tienen a alguien quien las cuide. No saben lo que es cuidar, pero también siempre reciben cuidados. Entonces, cuando hablan de o cuando cuestionan estos puntos, hay que mirar que acá tenemos evidencia empírica respecto a esto. Ahora, volviendo al autocuidado, es una obligación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas particularmente. Entonces, también es importante mirarlo desde esa línea. Tenemos obligación de por lo menos tener un descanso y ese descanso en horas de sueño, por ejemplo, que es algo que no se puede transmitir.
No.
Y claro, las mujeres dormimos mucho menos. Si vemos mujeres en sectores rurales, por eso también es muy importante la mirada interseccional. Las mujeres cada vez duermen menos y esto también está medido porque, por ejemplo, por la depredación de los bosques, tiene que todavía caminar mucho más, un trayecto mayor para buscar agua que no esté contaminada o para buscar leña. Sí. Entonces su jornada de descanso empieza más temprano, duermen menos horas, descansan menos, tienen más enfermedades y tienen que sostener un núcleo muy grande. Entonces, el autocuidado creo que es un punto muy importante para tener en cuenta. Como vos bien dices, no es solamente una disposición egoísta de tiempo o para destinarlo para ir. Y está muy bien que querramos ir a un salón de belleza. Y está perfecto. ¿Por qué no? Ahora, el punto es que implica toda una construcción donde tenemos que articular a un sistema de salud, a un sistema de trabajo, a condiciones dignas de trabajo, a licencias, a jornadas laborales, sobre todo para quienes están en informalidad laboral, que en la región es el mayor porcentaje de mujeres en informalidad laboral. Y dentro de esa informalidad laboral hay sectores productivos y sectores de servicio donde las mujeres están en peores condiciones. Uf. Centroamérica, las condiciones de la maquila histórica respecto del trabajo de las mujeres, pero servicio doméstico remunerado, como ya también hablamos. Pero en temas de cuidado, toda la línea de la demanda del envejecimiento poblacional que tiene la región, ahora las necesidades de cuidados domiciliarios. Y lo que plantean las y los cuidadores domiciliarios es que las familias pretenden, por ejemplo, que limpien también, que se dediquen a tareas de limpieza dentro del hogar, cuando su tarea es el acompañamiento de la persona que requiere. Entonces, también tenemos que diseñar esos puestos de trabajo, porque ese autocuidado también de esas mujeres. Y la gran paradoja del autocuidado siempre fue el servicio doméstico remunerado. Pensar que estas mujeres, porque son 97% de las ocupadas mujeres, que son centrales para que los hogares de sectores medios funcionen,
claro,
no tuvieron reconocido licencia por maternidad, por ejemplo. Sus propias tareas de cuidado nunca fueron reconocidas.
No,
eso ha sido un avance. Fíjate reciente. Que a nivel relativamente reciente, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, recién en el año 2011... fue el convenio de reconocimiento de las tareas del servicio doméstico remunerado, recién 2011.
Uy.
Y los países en la región, 2006, fue también Uruguay pionero en equiparar los derechos laborales de las trabajadoras de servicio doméstico respecto al resto de los trabajadores ocupacionales. Ahí también hay una mirada sesgada respecto al trabajo de cuidados y que quedó reflejado. Entonces, allí el autocuidado es muy importante en todas esas
dimensiones. O sea que de toda la escala de salarios remunerados, la más pequeña, la más precaria, era la del servicio doméstico.
Entre otras, digo, porque... A ver, esto podríamos discutir, bueno, y los trabajadores de la construcción precarizado, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de condiciones. O sea, hay un conjunto importante de análisis. Siempre trabajamos con la evidencia empírica, que es muy importante. ¿Y por qué? Porque el feminismo trabaja sobre la convicción y sobre los datos concretos. Y ahí sí lo que vemos es el cúmulo. Porque los países avanzaron en reconocer, y esto también tiene que ver con lo que veníamos hablando entre la norma y luego la implementación. Los países que avanzaron en reconocer el trabajo, reformar leyes de protección de los derechos de las trabajadoras de servicio doméstico, igual tenemos un importante porcentaje que no cumplen con la ley, porque es una contratación a nivel de los hogares, entonces siguen estando informales. Entonces tenemos la norma, lo mismo pasa, por ejemplo, con las licencias por paternidad. Hay países que han ampliado, el promedio en la región son de 2 a 5 días por nacimiento de hijos. En muchos países es menos que licencia por mudanza, por ejemplo. Pero cuando está reconocido, el problema es que los varones no la toman. Entonces hay que ponerla obligatoria. ¿Por qué? Porque es, entre comillas, más fácil volver al trabajo remunerado que estar en la casa con el niño que nació, con la mujer puérpera que tiene todo el derecho a estar mal, a que la cuiden, a estar transformada, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay todo un cambio enorme.
Hijo de mi alma. Sí,
¿cómo, como que le va cayendo ahí todo.
Sí, aquí estoy anotando y anotando. Este es un tema para estudiarlo realmente, porque lo tenemos. Hemos normalizado abusos.
No, muy cómodo. Cómoda la normalización de las prácticas. Ya sí. Nos tenemos que ir retirando, Laura. De verdad que ha sido un gran gusto tener a Laura Pautazzi en el programa. Se lo agradezco profundamente, se lo agradecemos a Juliana Martínez. Y bueno, y hablamos de nuestra emblemática jurisconsulta latinoamericana. Y ahora no puedo dejar de mencionar que nosotras en Costa Rica y nosotros, pues orgullosos estamos porque tenemos a Nancy Hernández como jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual hemos hecho pues un palmarés de mucha satisfacción y orgullo. Y yo no dudo que la Corte, y ahí yo quiero que termine, con esa elaboración, que la Corte de Derechos Humanos vaya a dar un paso adelante para establecer el derecho humano al cuidado a partir de la tarea que han hecho ustedes y todos quienes están trabajando siempre por fortalecer el sistema interamericano, Laura.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Creo que siempre San José es un faro y el que la Corte esté aquí también es muy importante que sea la sede. Y bueno, confiamos plenamente en que va a ser un cambio y que también podamos promover este cambio de transformación social. Reconocer los cuidados implica también un reconocimiento social, una transformación y dinamizar las estructuras políticas y económicas de los países.
Sí, que así sea.
Buen viaje de regreso entonces y muchísimas gracias, y ya sabe que cuando venga a Costa Rica pues para que tome café también aquí, buen café, nos encantará tenerla en la mesa de Hablando Claro. Buen viaje, Laura.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes, amigas, amigos,
y a disfrutar hasta el lunes, fin de semana larguito.
Hasta el lunes nos encontramos de nuevo aquí en Colombia Hablando Claro, con un país en sintonía. Pásenla muy bien, chao.